Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Según la vicepresidente electa Beatriz Argimón, será difícil terminar de redactar esta semana el proyecto de ley de urgente consideración, porque tanto los socios de la coalición multicolor como las organizaciones sociales realizaron gran cantidad de aportes.
Argimón y el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Farrés, terminaron de recibir el viernes los aportes de la coalición multicolor al borrador del texto. Consultada por la prensa ayer, dijo Argimón que serán muy cuidadosos con todo lo que se les envió porque hay mucho trabajo detrás de esos aportes.
Entre los cambios al borrador de ley de urgencia presentados por el Partido Colorado está la propuesta de desglosar la desmonopolización de ANCAP y el permiso para la libre importación de refinados.
Ese punteo estaba, recordemos, y ese punto, perdón, estaba en el programa del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero en el acuerdo previo al balotaje, denominado Compromiso por el País, que firmaron los líderes de los partidos de la coalición multicolor, había quedado por el camino, ¿no? Sí. No figuraba. Después, ¿qué más? Otros cambios que impulsan los colorados al anteproyecto tiene que ver con seguridad pública, inclusión financiera, agencias públicas, vivienda y producción.
El capítulo desmonopolización de ANCAP y este planteo que hace el Partido Colorado dio pie durante el fin de semana a un intercambio vía Twitter entre el senador Adrián Peña del Partido Colorado y el diputado del Partido Nacional Sebastián da Silva. Concretamente, Peña ha dicho que sería bueno tratar por fuera de la ley este asunto, quizá no todo sea materia para la ley. La regla fue lo que está en el compromiso por el país, eso es lo que compromete al Partido Colorado. No quiere decir que no lo apoyemos ni que no lo estudiemos, pero no necesariamente nos obliga ni tiene que estar en la ley de urgente consideración, señaló Peña.
Sebastián da Silva le contestó, dijo concretamente, citó un tuit con las declaraciones de Peña y dijo que si el artículo que hace referencia a este punto es eliminado del proyecto, el Partido Nacional volverá a presentarlo.
La gente que produce en el Uruguay no puede seguir siendo rehén de resabios estatistas de 1931, puso da Silva. No llegamos al gobierno para hacer la plancha o resignarnos, la pelea la vamos a dar y veremos qué dice la gente, continuó en su texto.
Un rato después, Peña, desde su cuenta de Twitter, le respondió que es un tema complejo y que el partido está dispuesto a estudiarlo. Lo importante, dijo Peña, es bajar los costos y en eso seguro no haremos la plancha, remató.
El intercambio no terminó ahí, ya que da Silva afirmó que se necesita que ese tema sea urgente. El problema es producir sin sentirse artificialmente estafado por un monopolio, pagar lo justo, cada peso ahorrado que vaya para la sociedad, no para el Estado, siguió diciendo da Silva. Sin embargo, para el senador Colorado, la cosa es otra, ¿no?
Sí, dijo que lo urgente es que baje el costo y afirmó que hay que tener cuidado con la herramienta. Hablando de ovejas, ojo con ir por lana y volver esquilado, no sea cosa que el precio aumente en lugar de bajar, sostuvo.
Margarita Faral, del Partido Nacional, fue elegida por el gobierno electo como directora de rentas. Actualmente es secretaria técnica de la Dirección General Impositiva, donde ingresó como funcionaria en 1982.
Según informa El País, Faral estará secundada por Daniel Lafitte, también funcionario de carrera en la impositiva.
El Frente Amplio acordó con el gobierno electo después de semanas de negociaciones que ocupará 34 cargos en entes, empresas públicas y organismos de contralor.
Con respecto a la oferta inicial de 33 cargos, la coalición de izquierdas ganó un ministro más en la Corte Electoral, así como la posibilidad de tener representación en Antel y el Instituto Nacional de Colonización, sacrificando para ello sus lugares en la UNASEB y en la Comisión Mixta de Puentes Internacionales con Brasil.
El entendimiento se logró el viernes al mediodía, un rato después. Después, el presidente electo Luis Lacalle Pou se expresó a través de Twitter. Puso, como dijimos en campaña electoral, queremos a la oposición representada en los órganos del Estado. Así se lo propusimos al Frente Amplio y hoy ya tenemos un acuerdo. Es fundamental tener a la oposición colaborando y controlando al oficialismo, escribió.
Sin embargo, en diálogo con BTV Noticias, la senadora Lucía Topolansky se mostró molesta con la negociación planteada por el próximo gobierno.
Bueno, fue una negociación muy desprolija. hubiera querido unos tiempos más prolijos, un intercambio más de ida y vuelta, pero bueno, capaz que esa es la tónica que habrá que sobrellevar 5 años.
Tabaré Vázquez decidió no tomarse licencia, sino salir a recorrer comités de base luego del próximo domingo, cuando entregará la banda presidencial a Luis Lacalle Pou.
Según fuentes políticas del Frente Amplio citadas por el diario El País, Vázquez empezará por el interior unas recorridas que serán coordinadas por la presidencia de la coalición. El objetivo del actual mandatario es transmitir su experiencia como militante de base, primer intendente de Montevideo por la coalición de izquierdas y 2 veces presidente de la República.
7:14 a.m.
Vamos al panorama internacional.
La epidemia de coronavirus disparó alertas este fin de semana en Irán, Italia y Corea del Sur.
En Irán hay 47 personas contagiadas y 12 fallecimientos, según informaron agencias estatales. Se trata del país en donde hay más muertos en comparación con el número de contagios. La situación llevó a casi todos los países limítrofes a cerrar sus fronteras o restringir sus viajes a ese país.
En Corea del Sur, el gobierno estableció el más alto nivel de alerta por el aumento en el número de contagios. Corea del Sur es, con 763 casos de contagio y 7 muertos, el país con el mayor número de enfermos después de China. El presidente Moon Jae-in elevó el nivel de alerta sanitario a rojo y admitió que los próximos días serán cruciales.
En el norte de Italia, unas 52.000 personas se despertaron el domingo en zonas de cuarentena instauradas en 11 municipios en Lombardía y Véneto. Allí se mantendrán cerradas escuelas, museos, teatros, cines y lugares de reunión ante la multiplicación de los casos de coronavirus, que llegan a ser 152 y 3 fallecimientos en los últimos 3 días. Italia es el país europeo con el mayor número de contagios, lo que implica un reto tanto para las autoridades locales como para las del bloque regional.
Y en China, bueno, mientras tanto, las autoridades de la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus, dieron marcha atrás con una medida que habían adoptado y que suavizaba la cuarentena a la que está sometido ese lugar.
Primero se informó que se permitiría la salida de los no residentes que no estuvieran contagiados, pero después el gobierno restableció las limitaciones anteriores.
Vamos a Estados Unidos ahora. Bernie Sanders logró una contundente victoria en las elecciones internas del Partido Demócrata en el estado de Nevada.
Sanders ganó con más del 40% de los votos, lejos del ex vicepresidente Joe Biden, que obtuvo más de 20%.
No, menos en realidad.
Menos
sí,
de 20%.
Sí, menos del 20%. Con este resultado, Sanders demostró su capacidad de conseguir apoyos más allá de los votantes de izquierda, contradiciendo la advertencia de varios moderados de que, si fuera el candidato, en las elecciones nacionales no sería capaz de cerrar la brecha entre progresistas y centristas.
Don't tell anybody. I don't want to get them nervous. We are going to win the Democratic primary attack.
No le digan a nadie. No quiero que se pongan nerviosos. Vamos a ganar las primarias demócratas, decía Bernie Sanders. Y agregaba, en Nevada hemos logrado formar una coalición multigeneracional y multirracial que no solamente ganó Nevada, sino que va a arrasar este país, continuaba diciendo en su discurso.
¿Seguimos la recorrida?
Sigamos hablando de elecciones, pero ahora elecciones nacionales. Vamos a Irán. Los conservadores reivindicaron la victoria en las elecciones legislativas del viernes, caracterizadas por una fuerte abstención en medio del resentimiento popular contra el presidente moderado Hassan Rouhani y la grave crisis económica que sufre el país.
El Ministerio del Interior publicó por la tarde los resultados de más del 95% de las circunscripciones y dio los nombres de los diputados elegidos. Estos resultados muestran una victoria de los conservadores.
Según las autoridades, el índice de participación fue 42,57%, el más bajo registrado desde la proclamación de la República Islámica en 1979.
Los observadores auguraban una fuerte abstención tras la invalidación masiva por el organismo de control de las elecciones de los candidatos reformadores y moderados, reduciendo la elección a una competencia entre conservadores y ultraconservadores.
En Israel, el gobierno asumió la responsabilidad por un ataque aéreo sobre el sur de Damasco, la capital de Siria, que supuestamente estaba dirigido hacia posiciones de la yihad islámica. Este grupo habría lanzado cohetes desde Gaza hacia territorio israelí en los últimos días.
En un comunicado, las fuerzas israelíes aseguraron que habían atacado un lugar en el que la yihad islámica desarrolla armas que usa en Siria y en Gaza. Israel se atribuyó la muerte de dos combatientes de la yihad islámica, hecho que fue confirmado por el grupo. Más tarde, la organización civil Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que fueron 6 los milicianos que fallecieron en el bombardeo, todos ellos pro-iraníes.
Y finalmente, en esta recorrida vamos a Haití. Allí, 2 soldados murieron y 12 resultaron heridos cuando policías descontentos con sus condiciones laborales asaltaron un cuartel militar.
En un comunicado, el gobierno afirmó que el terror reina en algunas arterias del área metropolitana de Puerto Príncipe y para evitar que se extiendan los disturbios, se decidió cancelar el carnaval programado para mañana.
Medios de comunicación dijeron que 6 personas resultaron heridas en un ataque en la capital, atribuido por el gobierno a personas armadas y enmascaradas, presuntamente policías. El sitio atacado, concretamente, fue el cuartel general del ejército, desde donde un general de las Fuerzas Armadas informó que se respondería, dando lugar a un enfrentamiento que se extendió varias horas. Son 7:21.
Volvemos al panorama nacional.
Se confirmó este fin de semana que el Papa Francisco dio su aprobación para que pueda ser declarada santa la madre Francisca Rubato, nacida en Italia, pero considerada uruguaya.
A sus 44 años, Francisca, junto a otras 4 hermanas de su congregación, viajó de Turín a Montevideo, donde instalaron un taller de costura en el barrio Belvedere, que luego se transformó en el Colegio San José de la Providencia. La monja falleció en 1904 en Montevideo y sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Teja y luego trasladados al santuario de la Beata María Francisca Rubato en Belvedere.
El Papa Juan Pablo II había proclamado Beata en Roma el 10 de octubre de 1993 y le había saludado como la primera Beata del Uruguay. Así comenzó el camino formal dentro de la Iglesia para llegar a la santidad. Para que se completara su canonización, era imprescindible que se verificara un milagro del que ella hubiera sido responsable. El hecho sobrenatural elegido ocurrió en el año 2000, cuando la madre de Rubato fue invocada por la tía de un joven de Colonia que había sufrido un accidente en moto. Según la Conferencia Episcopal del Uruguay, cuando la ciencia había descartado la salvación de este joven, el paciente se recuperó. El monumento al brigadier general Manuel Oribe fue trasladado ayer domingo por aire desde la esquina de 18 de Julio y Fernández Crespo, donde estuvo emplazado durante 46 años, hasta la proa de Bransen y Rivera.
El propio Partido Nacional había pedido hace años el traslado de la escultura para que no siguiera pasando desapercibido junto a los comercios de la feria permanente denominada Los Techitos Verdes.
La vicepresidente electa, Beatriz Argimón, acompañó el trayecto de unos 200 metros junto a otras figuras del Partido Nacional.
El monumento ecuestre, hecho en bronce y de 7 toneladas y media de peso, es obra del uruguayo Federico Moller de Berg.
7:23.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el mes de enero se presentaron 16 proyectos ante la COMAP, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, con el objetivo de ampararse en los beneficios fiscales. Esto representó una caída de 6% respecto al mismo mes de 2019.
De todas formas, según la publicación de la UNASEP, del Ministerio de Economía, el monto de inversión asociada a estas iniciativas ascendió a $52 millones, lo que significa un aumento de 162% respecto a igual mes del año anterior. En 2019 se había dado uno de los menores registros de proyectos presentados ante la COMAP. Entre enero y diciembre del año pasado fueron concretamente 351 iniciativas las que se postularon para tener los beneficios. Esto implicó una caída de 41% en la cantidad de proyectos presentados respecto al año previo, mientras que el monto asociado a estas inversiones postuladas se ubicó en $459 millones, lo que representó una baja interanual del 74%.
7:24.
Cerramos con otras noticias.
En la ciudad de Rivera, una banda de narcotraficantes abrió fuego este fin de semana contra viviendas, vehículos y cámaras de seguridad en el barrio La Valleja.
La policía local se encuentra trabajando en el caso y hay gran preocupación a las autoridades porque fueron encontradas municiones de arma de alto calibre. Según medios periodísticos de Rivera, una disputa territorial entre dos bandas locales llevó a que una de ellas atacara la zona donde residen integrantes de la banda rival.
Una mujer y su pareja fueron encontrados muertos este domingo en Nico Pérez, departamento de Florida, en un caso que se investiga como posible femicidio y suicidio.
Primero fue hallado ahorcado el cuerpo del hombre, identificado como Jordi Soria, de 25 años, y luego el de la mujer, Gabriela Pintos, de 29 años y madre de una niña, que presentaba abundante sangrado, pero se desconoce las causas de su deceso.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, cotizaciones, mercados de cambios, monedas, Romina.
Les cuento, el dólar subió el viernes aquí en nuestro país, que subió 0,32%. El interbancario fondo se operó en promedio a 38 pesos con 378. El Banco Central del Uruguay no intervino el viernes en el mercado. En la semana tenemos que la divisa estadounidense subió 1,22%. Esto siempre, como siempre decimos, es comparando la cotización de este viernes en relación a la del viernes previo. Y si miramos qué hizo el Banco Central en la semana, bueno, realizó compras por $37.200.000 para sostener el valor de la divisa. Con este número que mencionaba antes, 38 pesos con 378, tenemos que el dólar, en lo que va de 2020, acumula una suba de 2,79%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes en 37 pesos con 60 para la compra y 39 pesos con 20 para la venta. En la región, ¿qué sucedió? La divisa estadounidense subió también en Brasil el viernes y cerró en 4 reales con 392, alcanzando un nuevo máximo histórico. En la semana, el dólar subió en el país norteño 1,76%. En Argentina, el dólar oficial subió también el viernes y allí finalizó en 61 pesos con 84. Y en la semana, el dólar en la República Argentina aumentó 0,62%. El paralelo blue bajó el viernes y cerró en 78 pesos con 80. Por último, si miramos al euro, tenemos que subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,0854.